Deportes.
Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeón, son las 3 y 25, hora a la que de lunes a viernes nos citamos con ustedes para compartir toda la actualidad del deporte vizcaíno en esta sintonía de COPE Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Celvidea con Joseba Sorde Alcantuz en la realización técnica del programa. Hoy, jueves 23 de abril de 2026, el baloncesto vuelve a ocupar nuestra portada.
El mejor plan para esta primavera, Asturias. Turismo rural y al mejor precio. Con los bonos del Paraíso Rural, por cada 75 euros consigues 150. Hasta dos bonos por persona y más de 350 alojamientos. Abónate al Paraíso Rural en bonosturismoruralasturias.com. Asturias, paraíso natural.
Y es que, como se lo acabamos de reseñar, el Bilbao Basket cayó ayer por 6 puntos en Grecia en la cancha del PAOK en el partido de ida de la final de la FIBA Euro Cup, competición de la que hay que recordarlo siempre, la franquicia vizcaína es la vigente campeona. 79-73 ganó el conjunto de Salónica, así pues los de Jaume Ponsarnau, que tendrán que remontar 6 puntos el próximo miércoles si quieren revalidar su título. El coach de los bilbaínos tiene claro que todo sigue en el aire.
Creo que es un resultado abierto. Creo que hemos tenido durante el partido sensaciones de que nos ha faltado acierto y alguna pequeña cosa que podríamos haber hecho mejor. Pero también la sensación de que creo que hemos empezado el partido jugando claramente mejor que ellos, pero fallando. Y ese momento que hemos girado un poquito las sensaciones de partido, hemos jugado muy bien, ¿no? Hemos anotado muy bien a Justin. Bueno, quedan 40 minutos más y estamos perdiendo de 6, pero vamos a hacerlo con nuestra gente.
Una derrota, en la que tuvo también mucho que ver la falta de acierto en el tiro exterior de los hombres de negro, 18 de 41 en tiros de 2 y 8 de 29 en triple. Sin duda son cosas a mejorar y es muy factible que así sean, como entiende Ponsarnau, con el factor Miribilla a favor el próximo miércoles.
Este equipo tiene una motivación extra en romper rachas, ¿no? Y en romper la historia, ¿no? En este caso, y sobre todo en Miribilla, que es donde hemos hecho las cosas más excitantes, sin ninguna duda, y queremos volver a hacerlas. Pero todos preparados para un partido duro, muy exigente, a vivirlo en cada momento. Hoy la atmósfera aquí ha sido increíble, increíble, pero es que seguro que Miribilla también lo va.
Seguro que también va a ser increíble esa atmósfera en el Bilbao Arena. Los hombres de negro que no tienen partido de la Liga Endesa este fin de semana, así que se pueden centrar desde ya en la preparación del partido definitivo de esta final de la FIBA Eurocup. La expedición del Bilbao Basket, acompañada por un centenar de aficionados, aterrizó ayer a medianoche en el aeropuerto de Foronda.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos, porque este gran encuentro se organiza sin financiación pública y cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo enviando un Bizum al 13875 o en conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzar la mirada.
Y después del baloncesto, como nos quedará tiempo hasta las 4 de la tarde, vamos a hablar, cómo no, de fútbol, de un Athletic que se ha ejercitado esta mañana en Lezama, con la buena noticia de ver a Yuri con el grupo, también Geray, además de Prados, que parece que ya por fin sí que ha entrado en la recta final de la recuperación de la grave lesión que sufrió a finales del mes de agosto. El único ausente es Laporte, que es duda para el partido del sábado en el Metropolitano, donde va a ser baja segura por sanción Mikel Jaureguizar. Y como todos los jueves, hoy vamos a asistir a un nuevo episodio de nuestro particular Campeonas, ese camino hacia el homenaje que vamos a tributar al fútbol vizcaíno y a las plantillas del Athletic Campeonas de Liga el próximo 7 de mayo. Hoy vamos a hablar con la primera gran capitana, con Nerea Onaindia. Así pues, tenemos muchas cosas que compartir con ustedes desde ahora y hasta las 4 de la tarde. Les invitamos a que sigan con nosotros en la sintonía de COPE más Bilbao.
Deportes.
COPE más Bilbao.
Estar informado.
Tres y media de la tarde. Hoy es uno de esos escasos días en los que cambiamos el orden de nuestro guión y el denominado deporte rey pasa a un segundo plano en favor de otras modalidades deportivas como en este caso el baloncesto. Y es que no es para menos porque los hombres de negro, porque el Bilbao Basket está inmerso en la disputa de la final de la FIBA Euro Cup, competición de la que son los vigentes campeones. Ya saben que ayer el choque de esa final a doble partido que le mide al equipo griego del PAOK de Salónica se disputó en territorio heleno y concluyó con derrota de Bilbao Basket por 79-73. No es el mejor resultado que se puede obtener. Hubiera sido mejor llegar al partido de la próxima semana en Miribilla con ventaja, pero tampoco es un resultado que, al que no se le puede dar la vuelta, sobre todo teniendo en cuenta la solvencia mostrada esta temporada por los de Jaume Ponsarnau y la fortaleza que tienen en Miribilla con su marea negra, y más aún cuando se trata de un partido definitivo que puede dar a la franquicia vizcaína su segundo título continental. Como ya saben ustedes, los que nos siguen de manera fiel, ayer pudimos vivir la emoción de todo ese choque, de esos 40 minutos en esta misma sintonía, de la mano de, entre otros, Álvaro Rubio Sánchez. Arratsaldeón, muy buenas.
Hola, José Ángel, muy buenas.
El equipo vizcaíno llegó a estar 12 abajo, sí. Si no recuerdo mal, como máxima desventaja. Finalmente menos 6.
La parte positiva es que durante gran parte del último cuarto pudo darle la vuelta al marcador, solo que en esas opciones y en esas penetraciones quizá de un Melvin Panchar que ayer se le echó de menos, que falló dos triples totalmente liberado, que con esos dos triples estaríamos hablando de un empate, que por cierto es lo que vaticinó Kiko de la Maza, porque sí se puede empatar en el partido de ida de una final de baloncesto, pero lo único malo que para mí me hace pensar este resultado es que es exactamente el mismo que se produjo con Murcia las otras semifinales. La cancha de Murcia también es caliente, sí. Fue un partido complicado y los griegos consiguieron aguantar. Es la única cosa negativa que me da a mí después de la sensación de ayer, donde si le metes a Melvin bien y a Darraun bien, Bilbao Basket debería ganar, pero claro, el que va ganando es PAOK y
eso
tiene
es un
seis
punto
arriba.
Muy importante, y si alguien cree realmente que la clave va a estar en la grada, porque todos apelamos
también,
a ese
¿seguro?
Efecto, sí, a ese efecto Miribilla, la marea negra. Eso es lo que puede hacer que en la cancha sus jugadores, bueno, pues se enchufen y tal. Pero vamos, que no va a ser porque se achiquen los griegos. A eso me refiero. Entonces, bueno, veremos a ver por dónde van las cosas la próxima semana, el próximo miércoles, a partir de las 8 en el Bilbao Arena, desde las 8 menos cuarto, en esta sintonía, por supuesto, de nuevo retransmisión de ese partido. Escuchamos a Jaume Ponsarnau cuando tras el encuentro hablaba de una eliminatoria todavía abierta e incierta.
Creo que es un resultado abierto. Creo que hemos tenido durante el partido sensaciones de que nos ha faltado acierto y alguna pequeña cosa que podríamos haber hecho mejor, pero también la sensación de que ellos también han encontrado sus momentos y que nos lo han puesto muy difícil. Y bueno, hemos tenido que vivir muchos momentos, pero esos son 40 minutos, quedan 40 minutos más y estamos perdiendo de 6.
De hecho, destacaba Jaume Ponsarnau que en algunos momentos demostraron que no son inferiores al PAOK, evidentemente no como plantilla, como equipo, pero ni tan siquiera en el choque de ayer.
Creo que hemos empezado el partido jugando claramente mejor que ellos, pero fallando. Y ese momento que hemos girado un poquito las sensaciones de partido, hemos jugado muy bien, ¿no? Hemos encontrado muy bien a Justin, o Justin también se ha encontrado a él también, ¿no? Bueno, queda 40 minutos de una batalla dura o más, pero vamos a hacerlo con nuestra gente.
Y una de las cosas a las que se refería también Jaume Ponsarnau y Álvaro, de aspectos de mejora de cara al partido vuelta, es el papel y la aportación de los bases.
Creíamos que en su generación de los bases hoy podía haber ventajas, ¿no? Pero esos primeros tiros que han fallado creo que ha condicionado a hacernos cambiar un poquito el plan de ataque, porque ahí no estábamos produciendo, ¿no? Y bueno, pero creo que en casa lo van a hacer mejor, Han aprendido hoy, seguro que han aprendido. Necesitamos a Justin ya y al momento de Arum, que también ha sido muy bueno. Momentos nos ha aguantado en el partido, lo necesitamos muchísimo.
Bueno, que salieron vivos del infierno griego. Vamos a ver, a través de uno de los aficionados de la Marea Negra que viajó hasta Grecia, si realmente fue para tanto y, sobre todo, qué tipo de infierno puede ser el próximo miércoles Miribilla.
El Surne Bilbao Basket debe remontar 6 puntos para convertirse en el primer club de baloncesto en proclamarse chapeldún por segundo año consecutivo de la FIBA Europe Cup. Los hombres de negro y su marea quieren hacer historia y Cope Más Bilbao 95.1 FM estará ahí para contárselo. Miércoles 29 de abril, a partir de las 8 menos cuarto de la tarde, desde Miribilla, Bilbao Basket, Pau Salónica, con la narración de Álvaro Rubio y Roberto Arrillaga.
¡Sí, señor! ¡Batera! ¡Batera!
Y los comentarios de Íñigo Núñez y Kiko de la Maza. Todos juntos y la caldera de Miribilla lo haremos posible. ¡Batera! Y con el impulso de Reformas Integrales Barcala en Cruces, Henry Arroway Bilbao, Clínica de Medicina Estética Doctora Sarabia, Camping La Bañal Alegre Costa Brava y Pereda Dental, Clínicas en Villasana de Mena, Zalla y Baracaldo. Recuerda, miércoles 29 de abril, a partir de las 8 menos cuarto, Bilbao Basket, Pau Salónica, en Cope Más Bilbao 95.1 FM, cope.es y la aplicación de tiempo de juego.
Pues muy arriba, esperemos que esté Miribilla el próximo miércoles con su marea, y un miembro de esa marea negra, uno más, es Carlos García Sánchez, que ayer probó ese infierno heleno. Carlos, arrachaldón, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Me imagino que cansado por el viaje, pero no sé hasta qué punto, si también contento.
No, sí, bueno, cansancio evidentemente sí, porque llegamos a las 3:00 de la mañana. Pero en cuanto al resultado del partido, pues con mucha ilusión. Es un resultado bastante asumible.
¿El infierno es para tanto?
Sí, lo puedo asegurar. Es para vivirlo, ¿eh? Nosotros presumimos del infierno de Miribilla, pero va a ser muy difícil replicar aquello. Están a tope con el equipo desde mucho antes de que comience el partido.
Carlos, ¿están a tope o están locos?
Ambas cosas. Son muy intensos, la verdad.
¿Tuviste en algún momento que le pudiese afectar a Bilbao Basket ese ambiente?
Bueno, es que incluso hay jugadas que no sé si se pudo ver en televisión, pero cualquier saque de banda, las personas que estaban detrás del jugador que iba a sacar de banda, sí. Le insultaban, a centímetros. No, claro que afecta.
Y es cierto lo que dice, sí. Sobre todo cuando acabó el comienzo de la segunda parte, la gente que llegaba caminando más tarde pasaba por detrás de los que iban a sacar de banda, de los árbitros, bueno, todo muy natural. Dices sí. Que será difícil igualar ese ambiente dentro de una semana, pero yo también sí. Decía antes, nadie puede pensar que un equipo como el griego se vaya a chantar porque sea una caldera en Miribilla, como todos esperamos que así sea. Lo que sí puede es ayudar mucho a que Bilbao Basket esté más enchufado.
No, pero ambas cosas. No es lo mismo que un pabellón esté a favor totalmente de ti que coreo, que jale las acciones en las que triunfa el equipo contrario, ¿no? No es lo mismo.
¿Crees que es posible imitar ese ambiente en Bilbao o es cultural?
Es cultura totalmente. Yo, uno de los motivos por los que fui allí a Grecia es porque quería vivirlo y poder comparar, ¿no? Claro. Llevo muchos años como socio de Bilbao Basket. Hemos tenido épocas en las que el equipo, la afición apretaba más, pero replicar aquello no lo veo viable. No es fácil.
No, lo que es verdad es que vamos a volver a ver un Miribilla lleno después de mucho tiempo, Carlos.
Eso es una enorme alegría. Volver a haber vendido todo el pabellón, estar los 10.000 a favor del... es fenomenal.
Sí, no, a favor del mismo y que se vuelva a crear ese ambiente. Yo siempre digo que hay que tener cuidadito con no generar ansiedad en los tuyos, que a veces también sucede, claro, pero claro, me imagino un ataque de los griegos gritando defensa, defensa en Miribilla, joder, eso tiene que notarse.
Sí.
Claro.
Simplemente has dicho que, bueno, satisfecho con el resultado, todos coincidimos en que sí. La final está abierta. ¿Qué tanto por ciento de posibilidades le das a Bilbao Basket y qué tanto por ciento, por lo tanto, se quedarían los griegos de ganar, de hacerse con el título?
No en porcentajes, pero sí una posibilidad superior. Yo creo que sí, que somos mejor equipo que nosotros, que tenemos mayor fondo de armario. Ellos notaron las tres faltas personales de los dos interiores. Nosotros creo, sinceramente, que tenemos mejor plantilla y que jugamos en casa. Yo creo que es un resultado, no contento con haber perdido, pero sí que es una renta superable, espero que con comodidad.
A ver qué es lo que sucede el miércoles que viene. Carlos García Sánchez, aficionado del Bilbao Basket, miembro de esa marea negra, Eskerrik Asko.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Hasta luego.
Y quien también tiene que remontar, en este caso, es el Guernica, lo Intec todavía, y me refiero que va a tener que hacerlo en los despachos para conseguir un nuevo patrocinador, ya que lo Intec se separa de Guernica después de una década caminando juntos. El conjunto de la Villa Foral precisamente concluye este fin de semana la temporada, la Liga Endesa Femenina, con la disputa de la 30ª jornada, ya asegurada la salvación. Reciben el sábado a las 7 en Maloste al Perfumerías Avenida, pero ahora hay que nadar mucho, hay que remar, en definitiva hay que remontar para buscar ayudas de cara a las próximas temporadas.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Bilbao.
Estar informado.
El Athletic es especial, un club pionero en el fútbol masculino y femenino. Las chicas debutaron en la máxima categoría del fútbol español la temporada de 2002 ganando la Superliga. Después vinieron dos más consecutivas y hace 10 años fueron Chapeldunac por quinta y última vez. COPE Bilbao homenajea a las campeonas del Athletic el 7 de mayo en el Hotel Aba Euskalduna. ¿Quieres venir? Mándanos un correo a bilbao@cope.es y dinos al menos 11 jugadoras que tienen el título de campeonas en su palmarés. Además de poder acudir al evento, te podrás llevar una camiseta rojiblanca firmada por jugadoras y exjugadoras presentes en el homenaje. El rugido de las campeonas.
Patrocinan Neumáticos Ruenor, Hierros y Metales Chaco, Kimberland Trabajos Verticales, Centro Comercial Artea, Ford Mintegui, Saneamientos Pereda, Camping Cala Pola, Marina Estudio. Colaboran Yanire Aguado Micropigmentación, Fibratec Sistemas Eléctricos, Miel Valdexálima, Arson Sony Castro, Camping Estel Costa Dorada, Cerrajería Josu de Algorta y Bacalao Gregorio Martín. Con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foru Aldundia.
Dejamos el baloncesto, 3:42, hablamos de fútbol, de un Athletic que hoy se ha ejercitado en Lezama a pues poco más de 48 horas vista de su próximo compromiso liguero, el que le va a medir el sábado a las 9 en el Metropolitano al Atlético de Madrid. Álvaro, con buenas noticias para Ernesto Valverde.
Sí, porque Yuri Berchiche ha pasado el susto, se nos ha pasado a todos, también a los compañeros. Hoy ha estado entrenando la dinámica grupal, al menos en los 15 minutos que se pueden ver. Prado sigue. La parte negativa, pero sin parte médico, es que no está Emerick Laporte, así que cruzamos los dedos, pensamos que no hay nada de gravedad, que es precaución, y yo creo que hay que ponerle en duda para el Metropolitano, porque si no hay parte médico, tampoco habría motivos para descartarle de momento, a falta de un par de días.
En todo caso, bueno, que si se pierde el partido del Metropolitano, no digo que no pase nada, quiero decir que, bueno, la cosa no va a ser grave, podrá estar para el siguiente choque, la siguiente contienda ante el Alavés. Geray también, que acabó tieso, nosotros no sabíamos si iba a terminar el partido, sí. Al final lo terminó como un jabato. No,
el que no estará en Madrid será Miquel Jaureguizar.
Eso, pero en este caso, por esa expulsión por doble tarjeta amarilla, no le va a venir mal el descanso, aunque yo no sé si ya está a tiempo de recuperar las piernas. Bueno, hoy se completa la 33ª jornada, tras los resultados del martes y del miércoles, el Athletic es noveno con 41 puntos. Y está a 3 de la sexta plaza que ocupa ahora el Getafe tras su victoria en Anoeta, y que es lo que seguro te da opción a disputar competición continental la próxima temporada, y es a lo que puede y debe aspirar el Athletic una vez que la salvación está prácticamente garantizada. Vámonos a por nuestras campeonas.
El rugido de las campeonas. I'm fine. How are you? El Athletic Club, pionero también en el fútbol femenino, será homenajeado por COPE Bilbao coincidiendo con el 10º aniversario del último título liguero conquistado por nuestras leonas.
Bueno, y ya saben que nosotros vamos preparando semanalmente esa gran cita del día 7, ese homenaje, ese reconocimiento, pues hablando con diferentes protagonistas que lo son o lo han sido o lo seguirán siendo, del despertar del Atleti femenino y evidentemente del fútbol femenino en Vizcaya en general. Y hoy toca hablar con una de las más destacadas, con la primera gran capitana, con Nerea Onaindia, que además fue también parte importante en las negociaciones para la creación del Atlético femenino. Una Nerea Onaindia que ya nos escucha y a la que saludamos. Nerea, arratsaldeon, ¿qué tal?
Eso, arratsaldeon.
Cuando una echa la vista atrás 20-25 años en clave futbolística, ¿qué es lo primero que le viene a la mente?
Hombre, pues sobre todo pasan por delante de la cabeza todos los años que he vivido, desde que comencé en el Bizkerre hasta los últimos del Atleti, y bueno, pues la verdad es que muy, muy orgullosa de la trayectoria.
Cuando comenzabas en el Bizkerre, después el Leioa, después llegó la fusión, pero en algún momento te planteabas la posibilidad eso de ser campeona de Liga, de jugar en San Mamés, ¿o cómo fue surgiendo todo eso? Porque desde luego también fuisteis un poco idealistas por una parte, pero desde luego visionarios.
En ningún momento, en los primeros años, en ningún momento tienes en mente la posibilidad de vestir la camiseta del Atleti y mucho menos de jugar en San Mamés. Pero bueno, luego pues la verdad es que se dieron unos pasos favorables, que yo creo que tuvimos mucho mucho que ver en el trabajo que hicimos con el equipo. Los primeros años del Bizkerre, luego pasé al Sondica con otras cuantas que fuimos del Bizkerre y de algún otro equipo. El Sondica, que ya estaba consolidado, pues lo conseguimos llevar lo más arriba posible. Y bueno, cuando ya no vimos que no había manera de avanzar, pues porque tampoco los ideales de la directiva no iban muy bien encaminados para fomentar el fútbol de las chicas, tuvimos la oportunidad de ir a Leioa por un torneo que organizamos allí. Nos dieron esa oportunidad y nos lanzamos a la piscina. De manera que al conseguir formar un equipo solamente de chicas, pues fue mucho más fácil, ¿no? Pues el dar el paso a poder pasar a manos del Athletic, como venían ellos a por nosotras, y hacerlo todo mucho más rápido.
Cuando empieza a sonar el nombre del Athletic, parte de vosotras decía, oye, ¿y si esto podríamos llegar a un acuerdo con el Athletic para que nos arrope bajo su estructura? ¿O fue el Athletic el que se fijó en vuestro trabajo en Leioa?
Sí, la verdad es que nosotros fuimos, hicimos el Leioa con la categoría, o sea, perdimos la categoría del Sondica, empezamos de cero. El primer año pues ganamos fácil, al final éramos el mismo bloque. El segundo año estábamos ya en la categoría anterior a la Superliga, que era como se llamaba antes, y cuando estábamos más o menos a mitad de temporada, que ya se veía que teníamos muchas posibilidades de subir, en la candidatura de Uría del Athletic, él sí que propuso que quería hacer equipo femenino, que tenía las ideas y demás. Entonces, pues esa final de temporada es cuando se puso en contacto el Athletic con nosotras, por medio de Zubizarreta, y luego como representante estuvo Ernesto Valverde hablando con nosotros, y que formábamos parte de la directiva, tanto Íñigo como yo, y varias jugadoras y alguna Macho y alguna Itachu. Y ahí se pusieron en contacto con nosotros y pues para exponernos la idea de que tenían idea de hacer equipo y que querían, se habían fijado en nuestro club, cómo funcionábamos y que teníamos la opción de subir a la Superliga. Entonces, pues para que fuese un poco más fácil para todos, así lo hicimos.
Y me imagino que poco a poco os iría surgiendo en vosotras un poco de hormigueo, de cosquillo, de decir, a ver si va a ser verdad y vamos a poder vestirnos de rojiblanca, ¿no? Habría ahí unas semanas, unos meses, no me acuerdo ahora mismo cuánto duró el proceso, pero de cierta tensión para que realmente ese sueño se cumpliese.
Pues la verdad es que lo tuvimos que mantener en secreto. O sea, al principio solamente lo supimos las que estábamos en la directiva, que éramos tres jugadoras, y luego el resto pues eran, ¿no?, familiares o Íñigo. Y luego, pues cuando ya más o menos vimos que sí que se podía decir, pero yo creo que era casi al final. O sea, cuando jugamos, no sé si los dos últimos partidos, vamos, que el último partido, pues ya como es más o menos salió la noticia, pues lo dieron en ETV, el último partido con el que ya ascendíamos y demás.
Correcto, sí.
Pero vamos, hasta las dos últimas semanas, esto de la plantilla no supo nada.
¿Y recuerdas esa primera llegada a Lezama, esa primera pretemporada, ese primer partido en las instalaciones rojiblancas?
Pues sí, yo lo recuerdo como si fuese ayer, porque vamos, para es verdad que justo casualidad estaban haciendo obras en Lezama y era cuando estaban haciendo la grada nueva. Todos esos primeros entrenamientos sí que fueron en campos buenos y demás, pero estábamos como en cabinas o sustituyendo los vestuarios, que luego serían los bueno, no los actuales de ahora, sí, pero vamos, más o menos en la zona es. Uh-huh. Pero bueno, pues llegar allí, que nos dieran ropa, que nos dieran botas, que estuviéramos en un sitio maravilloso con una enfermería, bueno, pues que para nosotros era todo maravilla.
Sí, sí. Y luego, aparte, no eres cualquier equipo, habéis conseguido el ascenso, pero eres un grupo extraordinario y así fue vuestra irrupción en la Superliga. ¿Os sorprendió a vosotras mismas también ese rendimiento?
Hombre, sí, a ver, teníamos un bloque importante y que se mantuvo durante varios años y yo creo que hizo también, y muy unidas además también, ¿eh? Y con la ilusión además de ese primer año y de estar en el Atleti, yo creo que eso te da un punch también, ¿no? Y bueno, sí que tuvimos un par de refuerzos, dos o tres refuerzos, aparte del bloque que pasamos del Leioa, pero el resto éramos las mismas, vamos, y vamos, la verdad es que fue un bloque, yo creo que irrepetible. Uh-huh. Irrepetible a nivel de categoría, de capacidad de esfuerzo y de ilusión, porque bueno, pues no digo que las de ahora no tengan ilusión, pero era una ilusión especial, la de los primeros años.
La de construir el presente y el futuro, sin duda.
Sí, sí.
Nos plantamos en marzo de 2003, un poquito antes. ¿Cuándo surge la idea? ¿Cuándo os confirman que vais a jugar por primera vez en San Mamés? Para vosotras, ¿cómo fue ese proceso?
Bueno, pues fue extraño y de muchos nervios, porque bueno, es verdad que tampoco no pudimos ni siquiera hacer un entrenamiento en San Mamés. Sí que nos dejaron ir a entrar allí, pues para conocer un poco los vestuarios, el campo, físicamente estar en el campo, pero no pudimos hacer ningún entrenamiento. Entonces, claro, pues el primer día cuando llegamos allí a las partes de fuera, ya que veíamos pues los puestos que ponen ahí de banderas, de bufandas, de trompetas y la música por ahí, o sea, ya esos nervios de ilusión, es una mezcla de nervios y de ilusión.
¿Y tienes alguna foto en la mente? Evidentemente salisteis a hacer calentamiento, pero cuando ya toca salir por aquel viejo túnel de la antigua catedral, aquellas últimas escalinatas, cuando sales era una mañana soleada, si no recuerdo mal, un montón de gente aplaudiendo. ¿Qué foto, qué sonido o qué sensación tienes, Nerea?
Bueno, pues sobre todo yo, o sea, antes de que del partido, cuando salimos simplemente a calentar, salimos, nos pusimos a correr hacia la otra grada sin mirar hacia atrás. No, yo creo que no nos atrevíamos a mirar. Y cuando dimos la vuelta en la primera carrera que hicimos y vimos que estaba toda la grada llena, ya vamos, pues se te ponen los pelos de punta. Eso, recordándolo además, ¿eh? Y luego cuando salimos ya al partido, que todavía seguía entrando un montón de gente y veíamos que eso, que había empezado el partido y si tenían que abrir más gradas, pues ya esos nervios pues se van incrementando, vamos.
Y en el minuto 17 llega el primer gol del Athletic femenino en la vieja catedral y lo marcas tú.
Pues la verdad es que bueno, me abracé con mis compañeras, sé que salté sonriendo y gritando y todas mis compañeras se me echaron encima ahí en el suelo. Y bueno, siempre suelo decir que cuando me suelen preguntar que para mí fue como un premio a todo el trabajo que he hecho durante los años. Yo lo tomo ya así, ¿eh?
Sí, sí, sin duda.
Es verdad que es importante, pero bueno, yo creo que fue un premio al todo el trabajo, pues porque al final, aparte de jugar en todos los clubes, tanto Vizquerra, Leioa como Sondica, siempre he estado en la directiva y he estado entrenando, he estado dedicándome a trabajar por el club, vamos.
Y encima además es que te pasó todo, es como estas películas que hacen los americanos que condensan todo en hora y media, toda una vida, todas alegrías, penas, porque luego llegó esa grave lesión de rodilla.
Sí, porque sí, al final fueron, no sé si 15 minutos después o 20 minutos después, no recuerdo, más o menos por ahí. Y pues sí, un palo gordo, porque al final llega en un momento en el que cuando llegas a lo más importante de... Bueno, no lo más importante, pero no, en los momentos más importantes de la carrera deportiva y en ese momento en el que empezamos a estar ahí arriba, pues bueno, te pegas el palo, ¿no?
Y el 27 de abril llega el definitivo, la consecución definitiva del título, de nuevo en San Mamés, 5-0 ante el Hispalis, y yo te recuerdo a ti, pues eso, celebrando, yo creo que estáis en el carricoche del
Guanajuato de México o algo así, sí.
Y un poco tú ahí todavía, bueno, pues convaleciente nada, sin comenzar ni la recuperación. ¿Cómo lo viviste?
No me habían operado todavía. O sea, se supone que me iban a operar esa semana y entonces no iba a poder estar en el partido, pero luego no sé por qué se retrasó, no sé si por hacer un par de semanas más de rehabilitación y fortalecer. Y bueno, pues casualidad, por ese cambio pude estar en el partido, que estaba con una férula para no hacerme daño, y pude estar en la celebración.
Para ir terminando, todo ese trabajo, toda esa eclosión, todo el crecimiento que ha tenido el fútbol femenino, ¿crees que se está yendo lo suficientemente rápido en esta evolución o no?
Hombre, pues no sé si rápido o lento, pero está evolucionando, que eso es importante, que no se estanque y que, bueno, ya llevan unos años las chicas que están profesionales, pueden vivir de ello, cada una uno depende de la ficha que tenga. Uh-huh. Pero es verdad que yo creo que hay que seguir dando pasos, porque al final hay mucha diferencia con el dinero que ganan los futbolistas, tanto en el fútbol como en otros deportes, vamos.
Pero en este caso...
Hay que seguir dando pasos porque me parece que se ha exagerado la diferencia para hacer lo mismo. Es verdad que tampoco el fútbol femenino ni el deporte femenino en general mueve tanto, pero bueno, hay que dar pasos a nivel de patrocinios, de prensa, pues como se da importancia también al deporte masculino.
Sí que da la sensación de que con el nivel de profesionalización que están alcanzando algunos clubes europeos y en este caso de la Liga F también, va a ser difícil volver a ver al Atlético alzando un título de Liga, ¿no, Nerea?
Hombre, eso al final es dentro de la filosofía nuestra, pero siempre está esa dificultad, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que es importante seguir trabajando en la cantera y que el equipo intente estar lo más arriba posible cada año. Y bueno, pues quién sabe, ¿no? Si algún año se puede volver a repetir o no. Por lo menos estar ahí arriba y que vayan avanzando.
Y seguir avanzando, no solo en cuanto a títulos y a resultados, sino también eso en la progresión calando en la sociedad cada vez más el fútbol y el deporte femenino en general. Nerea Onaindia, eskerrik asko.
Eskerrik asko a vosotros. Agur.
El rugido de las campeonas.
Patrocinan Pereda Dental, Neumáticos Ruenor, Centro Comercial Artea, Hierros y Metales Chaco, Kimberland Trabajos Verticales, Henry Hathaway, Ford Mintegui, Punto Ahorro, Internet, Luz y Gas, Camping Calapola, Saneamientos Pereda y Marina Estudio, con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foru Aldundia.
Deportes.
COPE más Bilbao.
Estar informado.
Bueno, pues apenas dos semanas para esa fiesta del fútbol vizcaíno. Reconocimiento a nuestras campeonas rojiblancas y, como no, a las pioneras que de algún modo también hicieron posible esos títulos. Y hablando de fútbol femenino y del Atlético femenino, una buena noticia, y es que Patrick Zugasti y Vivi Schultz están ya a disposición para entrar en la convocatoria de cara al próximo compromiso que medirá al Atlético en el Granada este sábado a partir de las 12 en el regreso de la Liga F. La delantera navarra, Zugasti, llevaba parada desde diciembre debido a un problema en la rótula de la rodilla izquierda, mientras que Sud pasó por el quirófano a finales del mes de enero de este año para ser sometida a una artroscopia también de rodilla. Se pueden entender como fichajes, sin duda, para la recta final de la competición, y fichajes también tenemos en Primera Federación, Álvaro.
Para una recta final finalísima, que es la del Baracaldo, y el fichaje de John Cabo, ya saben, conocido futbolista formado en la cantera del Athletic, hasta 77 partidos jugó con el filial rojiblanco, después pasó al Sestao River, se lesiona estando en el Lugo después de 34 partidos, se rompe el cruzado, los dos meniscos, va a probar con el Barça, le vuelve a fallar la rodilla, y como no hay mejor ley que la del ex, este fin de semana el Baraca juega contra el Lugo a las 6:30 del sábado, ¡tac!, gol de John Cabo y el Baraca al playoff.
Bueno, a ver si se cumple el vaticinio. Menos de dos minutos para terminar. Hablamos ahora de pelota, aunque sea de manera breve, y es que este fin de semana se van a disputar los dos últimos encuentros de la segunda jornada de la liguilla de cuartos de final. Menudo lío, pero bueno, cuartos de final, liguilla, segunda jornada, y en el grupo B quedaban pendientes los dos partidos. Esto es Artola frente a Peña y Zabala ante Larrazábal. El primero en jugarse es el del sábado en el Ezcurdia de Durango, donde Artola y Peña se verán las caras en un festival, dentro de un festival, siendo el partido estelar de un festival que arrancará a las 5:15 de la tarde. Un día después, el domingo, en este caso en el Club Deportivo de Bilbao, que nadie se confunda, no es en Miribilla, no es en el frontón Vizcaya, sino en el frontón del Club Deportivo de Bilbao, jugarán Zabala y Larrazábal a partir de las 5:15. En este caso solo habrá dos choques. Así pues, actividad pelotari también este fin de semana. De momento, la clasificación nos dice que la única pareja capaz de haber ganado los dos partidos, perdón, pareja, el jugador único que ha ganado los dos partidos ha sido Darío dentro del grupo A. Lo dicho, lo dejamos aquí. Álvaro Rubio, gracias.
Hasta mañana.
Gracias a ustedes por acompañarnos un día más y, como no, a Joseba Sorbe Alcantuz por su labor en la realización técnica. Lo dicho, mañana a partir de las 3:25, el deporte más cercano volverá a ser protagonista en esta sintonía de COPE más Bilbao. Hasta entonces, continúa la información a la tarde. Arrachaldeón.